Permíteme que hable con uno de los jueces que en nuestro país administran justicia todos los días. Tiene un puesto muy relevante porque es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Celso Rodríguez Padrón. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué le parece, don Celso, esta iniciativa de Podemos y del PSOE?
Pues no puedo más que manifestar una posición tremendamente crítica. Ante todo, sorprende que los grupos parlamentarios que disponen de asesores jurídicos más que suficientes y han podido contrastar el recorrido constitucional que tenga esta iniciativa, la lleven adelante después de tantas críticas explícitas como se han vertido en los últimos días a raíz del conocimiento, al menos del rumor, de que iban a presentar una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Porque no resiste, en mi humilde opinión, una lectura acorde con la Constitución, por varias razones. En primer lugar, podríamos acudir a la lógica. Me parece que no es descabellado enjuiciar una iniciativa legislativa antes de sus razones técnicas desde la lógica. ¿Qué les parece que en un órgano de 20 miembros se exija para 8, que son menos en número por su procedencia profesional, un filtro mucho mayor en el Congreso y en el Senado que para el grupo que la Constitución quiso que fuese más numeroso, ese de los jueces? Hay vocales de dos clases. Una vez que son nombrados, todos tienen la misma competencia, todos tienen la misma posibilidad de voto y, por lo tanto, al margen de su procedencia profesional, lo que no tiene sentido es que para ejercer las mismas competencias a unos se les exijan 3/5 en el Congreso, en el Senado, y sin embargo a otro colectivo una mayoría menor. En segundo lugar, me parece que colisiona con lo que la propia Constitución quiso. En la mente del constituyente de 1978 todos sabemos que la elección de los 12 vocales de procedencia judicial, el constituyente no la hacía más que en manos de los jueces, entre jueces y por la carrera judicial. Ahora bien, si se recurrió la reforma de la elección del Consejo mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como hace un momento acaba usted de difundir a través de una intervención anterior, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 108/1986, lo dijo con claridad. El sistema sería constitucional o conforme a la Constitución, la elección total de los vocales del Consejo por el Parlamento, siempre que se cumplieran varios requisitos. Primero, que no se convirtiese en una reproducción del mapa político del Parlamento, no tiene que ver una institución con otra. Y en segundo lugar, porque esa mayoría reforzada de 3/5 venía a garantizar la necesidad del consenso entre todas las fuerzas parlamentarias. Ahora mismo todo esto se pretende ignorar y se plantea una proposición de ley que, como usted ha dicho también, elude el trámite de informe, que sí es consustancial a los anteproyectos de ley. Me parece que son demasiados obstáculos para poder bendecir la reforma.
Y claro, usted es juez y por lo tanto, pues a lo mejor tiene toda la libertad del mundo, porque es usted un ciudadano libre en un país libre. Dios me libre de decir lo contrario, pero que bueno, a lo mejor a usted le apetece menos que a mí meterse en la arena política. A mí lo que me sorprende mucho como ciudadano, como periodista, es ver que un gobierno constitucional, legítimo, lo que hace es desarmar de tantas cautelas una tramitación de una ley tan verdaderamente trascendente para lo que es el equilibrio de poderes. No solo porque desafía esa sentencia que usted acaba de invocar, la 108/1986, hay muchos juristas con los que he hablado esta mañana que me dicen es tan manifiestamente inconstitucional que la van a tumbar en el TC con casi toda seguridad, aunque naturalmente eso le compete decidirlo a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y luego, por otra parte, lo que usted está significando, es decir, si un partido quiere guardar las formas y le preocupa tanto defender el ropaje constitucional y democrático de una norma, hombre, pues no se salte usted todos los contrapoderes que están en el ordenamiento jurídico, pide usted los informes preceptivos, que además no son vinculantes. pero tendrá usted que, digamos, asumir, digamos, ese coste. Lo digo porque yo también tengo la casi certeza, no digo certeza porque no me lo han dicho los interesados, pero sí gente que está muy próxima, hay tres jueces en este gobierno. Y a ninguno de los tres les gusta esta reforma. Lo que pasa es que, no sé, debe ser que la obediencia política enmudece a las personas a la hora de establecer un criterio libre. Bueno, este es un desahogo personal, ¿eh? Don Celso, no le quiero llevar a donde usted no quiera. Pero, ¿le suena esta música razonable o no?
Permítame que me limite a opinar sobre el aspecto técnico constitucional de la iniciativa. Desconozco por completo qué opiniones puede haber en el propio seno del gobierno sobre esta iniciativa. No me correspondería tampoco de ninguna forma como juez el valorarlas y vuelvo a insistir que no me parece razonable desde una lectura constitucional el retorcer la mayoría que la Constitución ha querido que sirva de amparo al nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Usted es tribunal de, es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, durante mucho tiempo ha sido uno de los cargos directivos de la Asociación Mayoritaria de los Fiscales de nuestro país, la Asociación Profesional de la Magistratura. Tiene un criterio muy claro y sabe perfectamente que la justicia tiene que ser entendida por los justiciables y que la apariencia de independencia es fundamental para que la administración de la justicia sea eficaz. Y aquí lo que se va a conseguir es un efecto, desde mi punto de vista, muy perverso. Si una mayoría de gobierno es capaz de nombrar a los miembros del gobierno de los jueces, que son a su vez los que nombran a los principales cargos de la carrera judicial, ¿qué apariencia de neutralidad o de independencia va a tener a partir de la administración de justicia?
Bueno, hay una cuestión que hace mucho tiempo venimos distinguiendo y me felicito de su pregunta porque me da oportunidad de resaltarla de nuevo. No se puede confundir el valor de la independencia judicial con la posición del Consejo General del Poder Judicial. Cierto es que, en último término, todo puede confluir en un juego de apariencias. Pero los jueces que acceden a la carrera judicial a través del sistema de oposición o del sistema de juristas de prestigio, una vez que son investidos de su cargo, ejercen su función con independencia. No me cansaré de romper una lanza en favor de la independencia con la que se interpreta y aplica la ley por los tribunales españoles. Y pido a la sociedad, una vez más, que confíe en la independencia de sus jueces. Cierto es que este mensaje, este valor, esta realidad, en mi opinión, se ve enturbiada en términos de imagen cuando al Consejo General del Poder Judicial se le designa en su mayoría, la mayoría, bueno, actualmente en su totalidad, perdón, por las fuerzas parlamentarias, y no por las fuerzas parlamentarias, sino que hay quien sostiene que se nombra no por el Congreso y Senado, sino por los partidos políticos. Así luego se dibuja una determinada mayoría, que el Tribunal Constitucional advirtió en su día que no era lo deseable, y a los cargos discrecionales que nombra un consejo se les tacha enseguida de progresistas, conservadores o procedentes de una determinada mayoría, dando a entender que a través de este sistema se predispone a los jueces a los que se nombra de modo discrecional a determinadas decisiones favorables o contrarias a las opciones políticas imperantes en cada momento. Esto es absolutamente pernicioso. Contagiar a los jueces de las apariencias que tengan los órganos constitucionales en función de las mayorías que en cada momento existan en el Parlamento es demoledor. Es un daño para la credibilidad de la justicia que no debemos tolerar.
Déjeme que haga una referencia que excede un poco el motivo de esta llamada, pero como soy también un ciudadano libre en un país libre, pues puedo hacer lo que me parezca pertinente. Y estoy enfrente de una persona que ha firmado un artículo en el diario El Mundo hace 2 días, yo creo que muy oportuno, porque sencillamente sale en defensa de un juez de la Audiencia Nacional que tomaba una decisión de acuerdo a su capacidad jurisdiccional, entendiendo que le tenía que pedir al Supremo una serie de iniciativas contra el vicepresidente del gobierno. Y la respuesta ha sido que determinadas personas de este país, se supone que vinculadas o cercanas al partido político que preside el señor Iglesias, pues le han dedicado una serie de amenazas de muerte. Y es muy sorprendente, don Celso, yo celebré mucho el artículo que usted publicó y además me congratuló saber la firmeza con lo que usted se reafirmaba, usted y los miembros de la carrera judicial de nuestro país, en el juramento que hacen cuando adquieren esa condición de jueces. Pero ¿no le sorprende que haya habido muy pocas voces en la justicia saliendo en defensa del señor García Castellón?
Mire, más que en defensa del magistrado señor García Castellón, lo he dicho en el artículo, y no es porque no le defienda, naturalmente, que me parece que lo que están haciendo con él es simplemente deleznable, como decía ese artículo, pero más allá de la defensa, o además de la defensa del señor García Castellón, el mensaje que yo pretendí transmitir era una defensa del sistema judicial, de la carrera judicial, del poder judicial como tal. Es intolerable, absolutamente intolerable, que ante una resolución determinada por parte de un juez, este reciba amenazas de muerte. Afecte a quien afecte esa resolución. Está por ver si el Tribunal Supremo admite la exposición razonada y lleva adelante un proceso contra quien sea, o en cualquier otra resolución, en cualquier otro supuesto, todo tiene su sistema de recursos. No es de recibo en un Estado democrático, en un Estado que debe estar presidido por el imperio de la ley. Para eso es un Estado de derecho. No es de recibo que la reacción a la actuación de un juez sea amenazarle de muerte. Y por lo tanto, creo que sí, debería de haber aflorado seguramente más opiniones censurando este tipo de conductas, estas acciones tan deleznables y mezquinos comportamientos. Pero también puedo garantizarle que ese sentir de repulsa, de censura, de reproche, de rechazo a este tipo de conductas es abrumadoramente mayoritario en todas aquellas personas que de verdad crean en el Estado de Derecho y en la democracia.
Don Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.